inversiones,
datos económicos,
noticias,
mercados financieros,
política monetaria.
Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma.
Bienvenidos a Mercados en la Mira,
el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
Episodio número 10 de Mercados en la Mira, segunda temporada, Leandro Sicarelli de este lado. Y para esta semana lo que les propongo es, una vez más, un capítulo completo con todas nuestras secciones. Una primera sección del mercado internacional, donde vamos a hablar de por qué se pospuso una semana más la caída y el colapso inminente de los mercados financieros. Vamos a hablar en nuestra sección No Paranoas Nada de esta cuestión de venir a divertirse a la bolsa. Vamos a tener nuestra sección Cómo si lo explicás a un extranjero, y vamos a hablar ahí de lo que es ir a un banco en Argentina, que eso es algo bastante particular, lo vamos a desarrollar en esa sección. Después vamos a hablar de Argentina, porque hubo movimiento con las colocaciones, hubo una normativa nueva del central, cambiaron algunas cosas, hubo colocación, y vamos a tratar de desandar un poquito ese camino y ver qué está pasando ahí con el mercado de deuda en pesos. Así que si te interesan esos temas, quédate, que ya arrancamos.
¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reserva tu lugar.
Bueno, me escribió mi primo el otro día. Me dice, mi primo, un primo que yo respeto mucho, es una persona muy inteligente, aparte es muy bueno y es mi primo, me decía, venís muy bien con el podcast, le estás encontrando la línea, me dice él, y yo, es un tipo muy inteligente, me decía, le estás encontrando la línea, me dice. Yo lo noto también, de que va teniendo como una línea, no solo argumental, sino una línea de la forma también importa, la forma en la que abordamos los temas, así, tan descontracturado, con un poco de humor. Me dice, vas muy bien, es por ahí, me dice, ¿no? Y yo lo veo en las escuchas, ¿no? Porque veo de este lado del mostrador las estadísticas de escucha y claramente van subiendo muy bien, se están moviendo muy bien. Igual la había publicado en Twitter, si me acuerdo, en la semana. Significa que está funcionando, que les está gustando. Yo ahí lo que quiero hacer, y por eso empecé por acá, es darles vuelta a la tortilla y agradecerles a ustedes, a todo el público de Mercados en la Mira, pero les voy a agradecer por algo muy puntual y que... La verdad, para mí es muy grato hacer este podcast en el sentido de que yo me siento muy cómodo, ¿bien? Y siento que puedo decir un poco lo que quiero y que del otro lado nadie se va a ofender. Y yo sé que del otro lado hay un montón de gente que escucha este podcast y piensa distinto que yo y no se ofende. Y es justamente de lo que se trata este podcast, al fin y al cabo, ¿no? De aprender en Argentina de una vez por todas a discutir las cosas con buena onda, a charlar, a gastarnos un poco, pero a... De última, discutir los temas hay que discutir. Bien. Y no todos vamos a pensar igual y está perfecto, pero para mí es muy grato subir este podcast, por ejemplo, a Twitter y que no haya 100 inadaptados insultándome, que yo sé que hay 100 inadaptados dispuestos a insultarme por cualquier cosa que yo diga. Bien. ¿Cómo le debe pasar a todos, no solo a mí? Y que eso no suceda y que el podcast ande también en escuchas y que yo sé que hay un montón del otro lado que no piensan como yo e igual me sigan escuchando, eso habla muy bien de ustedes, ¿sabes? Es un ejercicio de tolerancia que hacen cuando escuchan Mercados en la Mira. Así que no tengo más que felicitarlos yo a ustedes, porque la verdad es que me da mucha satisfacción venir acá a hablar y a hacer chistes y pincharlos un poco a todos, porque sé que se lo van a tomar de una buena manera. Me decía mi primo Mati, que aprovecho y le mando un saludo a él, a Maru y a toda la familia, porque me decía, te ennoblece mucho, no sé si existe esa palabra, la saqué de los Simpsons, pero, de Jeremías Springfield. Te deja muy bien parado lo que hiciste al final del último episodio, que claro, porque yo al final decía, para el que no, al que se fue antes de ese final, vieron que a veces uno corta, bueno, ya lo escuché, los últimos cinco va a saludar, ya fue, me voy. Bueno, yo decía, ojo, ¿no? Porque yo a veces critico a Powell, critico a Biden, critico a Guzmán, y digo, hay que estar en los zapatos de estos muchachos también, o muchachas. Bien, caso Yellen, Pelosi. No es fácil. Yo estoy sentado acá, es que yo digo, no le importa nada a nadie. Entonces yo digo lo que se me viene a la mente. Bien. Pero bueno, esos tipos tienen responsabilidades, tienen cosas importantes por delante. No es fácil estar ahí. Entonces uno lo critica con buena intención. No tome ninguna crítica acá o con mala leche, porque yo sé que. Porque estuve, trabajé en el Ministerio de Economía, he tenido reuniones con ministros y demás, y sé que no es fácil estar ahí. Bien. Imagínense en Estados Unidos, ¿no? Hablando de Estados Unidos, vamos a arrancar por ahí. Pasó algo muy gracioso. Los que son ya viejos consumidores de Mercados en la Mira, ¿se acuerdan esa vez que yo explicaba que en las redacciones los tipos agarran todas las excusas de por qué sube o baja el mercado, los meten en un bolillero y sacan una y esa es al azar, ¿viste? Porque todos los días no hay una explicación de por qué se mueve el mercado. No hay todos los días. Hay días que no pasa. Hoy se varió 0,12 el Standard & Poor's. ¿Cuál es la explicación? No hay explicación para un 0,12. ¿Qué quiere que te diga, negro? No hay. No sé, más compradores que vendedores. El chiste sale de ahí, porque a veces no hay explicación. ¿Qué quiere que te diga? Suben los bonos argentinos. ¿Por qué? No hay ningún cuento. O sea, hay más compradores que... En estos precios hay más compradores que vendedores. ¿Qué quiere que te diga? No hay el driverless. O sea, no hay mucho para que te diga. Y estamos en el clímax de esta estrategia de los medios. El clímax mal en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Cada vez que las acciones van para abajo, los tipos empiezan... Y el miedo a la inflación. Bueno, hace un par de semanas salió el dato de inflación, te entiendo. Al día siguiente te entiendo. 3 días después te entiendo. Una semana después, si ya no hubo un nuevo dato de inflación, ¿qué? O sea, ¿por qué hoy, miércoles, 10 días después del dato de inflación, vuelve a aparecer el miedo a la inflación? Ahí, bueno. Al otro día sube el índice. ¿Y qué te dicen? Se despejan los miedos de la inflación. ¿Cómo se despejan? ¿Pero qué pasó entre el día de ayer y la rueda de hoy con la inflación? No pasó nada. No, bueno, es que es la bolilla, están con la bolilla en las redacciones de Bloomberg, Reuters, y tiran la bolilla. ¿Qué mete? Y mete adentro, mete inflación, miedo a la tercera ola, y sacan la bolilla, inflación, tocó, bueno, ¿por qué subió? Porque bajó el miedo a la inflación, dale. No, bajó al final, ¿eh? Ah, bajó la bolsa, bueno, subió al miedo a la inflación. Te hacen un lío, decís, no tienen idea, no tienen idea. De hecho, es más fácil encarar estos movimientos del mercado, como hablábamos la semana pasada, por lo que pasa con el Bitcoin, que por cualquier otra cosa. De hecho, la rueda se viene sistemáticamente moviendo a la par del Bitcoin. Cuando el Bitcoin se mueve de manera positiva, los mercados están un poquito más optimistas. Cuando el Bitcoin se mueve para abajo, los mercados están un poquito más pesimistas. En la semana venimos con un Bitcoin que ya fue a buscar la zona de 40. Le cuesta un montón esa zona, hay una barricada ahí esperando. Pero está yendo, va una vez, va dos veces, va tres veces. En la zona de 30.000 aparecen jugadores grandes. Me da la sensación que no fue el mercadito ahí. Llevé dos, llevé tres, lo empujamos entre todos. No, me parece que no fuiste ni vos ni yo, sino que fueron tipo grande. Y lo vamos a ver muy probablemente cuando lleguen los balances del segundo trimestre en Estados Unidos. Y vamos a ver si empresas grandes no compraron Bitcoin, tipo Facebook, que se decía en un momento. Finalmente presentó balance el primer trimestre, no compró. Yo creo que alguien se debe haber metido ahí en la zona de 30.000. Pues fueron órdenes muy pocas y muy grandes, ¿bien? Pero bueno, indistintamente de eso, que es una apreciación, fue a buscar la zona de 40, subió un poco de aire al mercado. Y esto es como con la tasa de interés, ¿se acuerdan? De 10 años. No es que ahora, si el Bitcoin, ahora el Bitcoin está bajando 1%. Y mañana, por ahí viernes, no es que la bolsa va a caer porque cae el Bitcoin. Lo que decimos es, ante movimientos tan bruscos, el mercado se acopló mucho. Una vez que el Bitcoin se tranquilizó y ahí juega entre 30 y 40, si no hace movimientos muy bruscos en términos intradiarios, el mercado ya está más tranquilo y lo deja de mirar. Es lo de siempre. Eso está ahí. Ese problema sigue ahí. No va a desaparecer. El tema es si el mercado lo mete dentro de la historia que arma, del relato que construye. ¿Bien? Si le da bolilla o no le da bolilla. ¿Estamos? Eso dio un poquito de margen. Y aparecieron datos económicos que son buenos. Aparecieron el dato de pedido de seguro de desempleo, que aparece todos los jueves. ¿Bien? Tuvimos el mejor dato desde la pandemia. 400.000 puestos pedidos de seguro de desempleo en el continuo semanal, que obviamente es el valor más bajo desde que comenzó la pandemia. En la pre-pandemia estábamos en la mitad, o sea, eran 200.000 por una semana normal. O sea que estábamos en el doble. Es el mejor dato desde que comenzó la pandemia, pero seguimos lejos de un estado prepandémico. Bien. En fin, tenemos hoy casi 4 millones, un poquito menos de 4 millones de personas que cobran seguro de desempleo en Estados Unidos. Esto llegó a ser 20 millones, perdón, de personas que cobraban seguro de desempleo en el peor momento de la pandemia. No tenemos 3, o sea, de 20 bajamos a 3. ¿Cuál es un número normal ahí? Y la mitad, 1,5 más o menos. Así que en el sector empleo la cosa va relativamente mejorando, estamos bastante mejor de lo que estábamos el año pasado, pero seguimos todavía lejos de los niveles prepandémicos. Y esto lo vemos en todos los indicadores de empleo, no solo en esto. ¿Se acuerdan lo de Job Opening, que lo hablaba el otro día? Puestos de trabajo abiertos está en máximos y la gente no va al laburo, no lo toma el laburo. ¿Por qué? Y bueno, porque todavía están los cheques, todavía está el impacto de el seguro de desempleo con el plus que tienen los seguros de desempleo por ahora. Entonces ahí se genera una especie de rispidez. Bien, pero ese dato cayó muy bien en el mercado. De hecho, la rueda del jueves abrió bastante optimista, después recortó un poquito, pero vino con el dato de órdenes de bienes durables y de capital que también vinieron bien. O sea, datos económicos buenos que le gustaron al mercado. Y que de vuelta permiten armar un hilo conductor y permiten que la cosa mejore. ¿Bien? Ahí me hizo acordar, digo, porque vuelta ya, y decían en la introducción, bueno, una semana más que no, que el colapso de los mercados mundiales no se da. Y claro, me acuerdo que el otro día hablaba con algunos colegas en un espacio de Twitter, ya les comenté que ellos trabajaban en el tema cripto y qué sé yo, y uno de los colegas me preguntaba, bueno, Lean, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves a Estados Unidos? ¿Pagás, no pagás? Yo le decía, ¿cómo no vas a pagar? Ponelo al revés. ¿Por qué no pagarías un índice americano? A ver, una persona que te pregunta eso tiene guita en una cuenta, quiere operar, digamos. Si no estás para pagar índices americanos, no estás para pagar nada, porque lo primero que tiene que pagar son índices americanos. ¿Bien? Yo sé que estamos en máximos, yo sé que venimos de hace muchos años, yo sé que por ahí hay una burbuja porque si emiten, sí, está todo bien. El tema es que si esto sigue 20 años más, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir esperando que se confirme si era o no una burbuja o que haga una corrección para no comprar en máximo? Cuando los mercados están alcistas, como vienen hace 10 años, terminás comprando muy probablemente en máximo siempre. Y ese máximo, después, a los 20 días lo miramos para atrás. Desde la selección acá metimos 30% de suba en los índices. Y muchos de los que te dicen no pago índices porque acá hay peligro, ojo, después van y te compran, lleva Sofía. En muchos casos, criptos medias extrañas, no digo las tradicionales, las más conocidas, ¿no? La del meme del perro, ¿viste? Esas te operan. Y bueno, no te gusta el Standard & Poor's, hermano, y vas y compras una criptomoneda, un meme de un perro. Es una joda eso. No es así. Porque aparte, y acá viene la aclaración, yo no estoy diciendo que necesariamente si compras vas a ganar guita. Por ahí corrige el mercado, porque puede corregir, porque hay un montón de cosas que venimos charlando que pueden hacer que el mercado estadounidense corrija. Ahora, yo igual algo voy a comprar, porque yo me dedico a esto. Digamos, voy administrando una cartera. En esa cartera prefiero tener más índice americano que cualquier otra cosa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si tengo que perder guita, prefiero perder guita con índices americanos. Porque si pierdo guita con índices americanos, muy probablemente con todas las otras inversiones hubiese perdido más todavía. Porque lo último que va a corregir va a ser los índices americanos. ¿Bien? Es como el producto más seguro que hay dentro de lo que es equity. Estamos. Así que si tengo que perder guita, prefiero perder guita con un índice como la gente. ¿Bien? El Standard & Poor's. Ir y pagar, no sé, ETF, futuro, lo que sea. ¿Bien? Entonces, a la pregunta de ¿pagás o no pagás? ¿Por qué no pagarías? Una economía que se recupera, que está avanzando con la vacunación. Los laboratorios que desarrollaron la vacuna son todos estadounidenses. En términos geopolíticos cambia el panorama de lo que veníamos. ¿Y cómo queda China después de esto? Economía que se recupera con estímulos que se dejan. ¿Qué es para arriba? No sé. Bien. Y ahí, última cosa para cerrar esta etapa. Digo, ahí aparece eso porque para mí no hay nada peor que ver los mercados subiendo y que tu comitente esté igual o estés perdiendo plata. Cuando los índices van para arriba, vos tenés que ganar guita. En una tendencia alcista. Tenés que ganar guita. Eso lo haces solo de una manera. Meté índices en la cartera. Yo sé que te gusta la cripto del meme. Bueno, comprá una parte, pero meté mucho índice. Porque después lo que pasa es los mercados van para arriba y a vos te está cayendo el meme del perro y te hace perder guita. Vos decís, va todo para arriba y yo pierdo guita. Me pasaba muchísimo cuando empecé a operar. ¿Por qué? Y yo digo siempre, exceso de falopa. O sea, compré mucha falopa. Porque tengo, no sé, el 50% de la cartera en índices y el otro 50% en falopa. Y el índice va bárbaro, pero la falopa me cae. O sea, cae en todas las acciones cualquiera que compré. Y la cartera, ¿cómo netea? ¿Netea neutra o negativa? Y los índices están volando y vos estás perdiendo plata. Y dices, ¿cómo puedo perder plata si el mercado en promedio está yendo para arriba? Porque estás comprando mucha falopa. Sacá esos papeles que comprás raros, los galpones, o volalos todos a la miércoles. Comprá menos. Comprá 75% de índices y después con el 25% sí, comprá cualquier cosa. Comprá cualquier acción falopa que consigas por ahí, que te guste, qué sé yo. Bien. Pero para mí ese es el termómetro. Si los mercados están yendo para arriba, los índices están yendo para arriba, vos perdés guita, algo mal estás haciendo, hermano. Exceso de falopa. Esa es la única explicación. Estás comprando acciones que son cualquier cosa. ¿Bien? En exceso, porque nadie dice que no puedas tomar una posición ahí. ¿Bien? En exceso. Bien, respiro porque voy tachando y estoy muy prolijo con lo que me anoté y lo que voy a ir diciendo. Vamos a pasar a la sección No para, no hagas nada. No para, no hagas nada. Voy a arrancar desde un Twitter y voy a conectar varias cosas. Es un Twitter que hace mucho me lo capturé, este Twitter, y me lo llevé. Alguien ponía los balances del dato de los balances, los datos del balance de Coca, se me mezcló, de Coca-Cola en Estados Unidos. ¿Bien? Y un usuario llamado Profesor Economía O sea, profesor de economía, no profesor de economía. El profesor de economía le pone el ticker, CO, ¿sí? Coca-Cola. Es el valor más seguro, a la par que más aburrido del mundo. ¿Qué pensando? Digo, bueno, tal vez tengas que ir a un parque de diversiones, digo, porque sí, o sea, eso de venir a buscar que un activo sea divertido es como raro. Primero me hizo mucho ruido, ¿no? Digo, bueno, hermano, te estás equivocando de lugar. Sacá la guita a la comitente y pagate una entrada a un parque de diversiones y anda a un parque de diversiones, qué sé yo. Esto es para hacer guita, no es para divertirse. Pero después conecté, porque efectivamente hay todo un tema con el gaming, ¿no? El mundo de las cripto, como que introdujo todo este tema de los juegos y está como todo muy conectado. Fíjate que la mayoría de youtubers o de pibes que están en esta red, Twitch se llama, que hacen streaming jugando y después aparecen en el mundo de las cripto y son lo mismo. Y está todo como tan conectado. Bueno, Twitch, ¿saben de quién es? De Amazon. ¿Vieron que no es una plataforma para comprar libritos? Un poquito más. Bien, y está como todo conectado, claro, y va a haber mucha gente que cada vez ingrese a la bolsa con esta actitud de me quiero divertir comprando acciones. No es divertido, tenemos que volver en algún momento a esa visión vieja de Livermore, tipo el tipo con traje y galera operando en el mercado, ¿viste? Una cosa así, porque esto se está yendo de mambo. O sea, los pibes vienen al mercado como si viniesen a jugar. Sí, lo van a empernar a todos, perdón la expresión, pero los van a barrer a todos, porque esto no es un juego, esto es por guita y te van a pasar por arriba. Hay tipo que hace 40 años que operan. Pero bueno, me despertó, porque nosotros siempre hacemos el hincapié con lo complejo. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo? ¿Por qué arrancan por lo complejo? ¿Por qué, viste, les gusta, en vez de comprar una acción, qué hacen? No, compré un, qué sé yo, cualquier cosa. Compré un ETF que reproduce el precio de una acción de la India por 3 apalancado para abajo. ¿Por qué no arrancás por lo más simple? ¿Por qué lo más complejo gusta? ¿Por qué gusta más? Gusta más. El otro día me mandaba un audio un amigo, que es muy inteligente, pero, y me decía, pero se dedica a otra cosa. Me decía, no, quiero ver si hacer un curso. Yo estoy haciendo scalping apalancado. Yo le contestaba, te voy a matar, scalping apalancado. Porque sí, bueno, por ahí esté haciendo scalping. De hecho, debe estar haciendo scalping apalancado, no me cabe duda. Hasta por ahí le debe estar yendo bien, es un pibe muy inteligente. Pero está esta cosa de, yo estoy seguro que él está contento porque hace scalping apalancado, no porque compra acciones. Y te voy a decir, claro, vas a un bar, salís, una mina ahí, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo compro acciones. Voy a decir, a mí también es un embole este flaco. Distinto si vos le decís, y funciona para las mujeres cuando hablan con chabones también, no quiero sonar sexista. Y vos le decís, no, ¿sabes qué hago yo? Hago scalping apalancado. ¿Y qué significa? No tengo la más mínima idea, pero yo hago scalping apalancado. Pierdo guita de una manera tan sofisticada que ni vos ni yo la vamos a entender. Bien. Pero bueno, gusta más lo complejo, gusta más ahora el gaming, te hace que las cosas tengan que ser divertidas y este no es un lugar para venir a divertirse. Bien. Y de respecto de lo complejo y lo sofisticado, tengan el doble de cuidado con eso, porque si no manejan lo simple, mucho menos van a manejar lo complicado. Una de las cosas que yo le decía a mi amigo es, mirá, el tema con los cursos es que se arranca de cero, porque acá nosotros queremos formar a la gente para que sepa operar. Entonces, si vos ya estás haciendo scalping apalancado, es tremendo, y vos venís, yo te quiero explicar cómo funciona un mercado, qué es un bono, por ahí te aburrís. Pero bueno, si haces el curso seguro no te fundas, si no lo haces, por ahí te fundas. Bien, pero recontra sofisticadamente. ¿Sí? Porque no te fundiste comprando bonos argentinos, sino te fundiste escalpeando apalancadamente. ¿Viste? Una cosa así. Pero bueno, quería retomar eso porque tiene que ver con el gaming, tiene que ver con la diversión en el mercado, que no es un lugar a donde tengan que venir a buscar de diversión. Y engancha también con lo de la sofisticación, porque al fin y al cabo es lo mismo. Es entrar en la apariencia, pero no en el fondo de la cuestión de por qué alguien está en el mercado, por qué alguien invertiría o compraría un activo financiero. No es ni para ser sofisticado, ni es para divertirse, es para otra cosa. Es para cuidar el capital, para acrecentarlo a largo plazo. ¿Bien? Bueno, vamos a ir a nuestra otra sección, ¿sí? Que es cómo se lo explicas a un extranjero.
¿Cómo se lo explicas a un extranjero?
Y acá voy a hacer juego un poco con lo que varios me dijeron. No solo retomo lo que decía mi primo, sino que agarro también cosas que me han puesto mucho en Twitter. Ese tipo, rompela. Dice, salite de la cancha de las finanzas y si tenés que hablar de otra cosa, habla de otra cosa. De cocina. Hablaste de fútbol, estuvo buenísimo. Hablaste de los protocolos, estuvo buenísimo. Hablaste de Tinelli, estuvo buenísimo. Bueno, sigo con esa línea. ¿Qué sé yo? Si les gusta, yo sigo por esa línea. Y hoy vamos a ir a un tema totalmente random que se me ocurrió porque tuve que hacer una transacción bancaria. Y me acordé de cuando íbamos a los bancos. ¿Se acuerdan cuando se podía salir en Argentina a la calle? Ibas a un banco con él. Y era toda una experiencia. Decías, loco, la paso mal en el banco. Yo no conozco a nadie que la pase bien yendo al banco. Bueno, yo tuve la suerte de vivir un tiempo en Australia. Y claro, ir al banco allá es otra cosa totalmente distinta. Me acuerdo de la primera, fui varias veces porque la pasabas bien en el banco, entonces ibas. La primera vez que fui a un banco en Australia, para abrir la cuenta, me acuerdo que el chabón me dijo, bueno, anda, bueno, váyanse a sentar ahí, y yo les abro la cuenta, qué sé yo, abrí los sillones. Te sentabas ahí, un dispenser, nos ofrecen un café. O sea, pasó una señora ahí, me dice, ¿quieren un café? Qué sé yo, bueno. No, gracias. O sea, imagino que esto ya está. Sí, en 5 minutos igual ya lo termina. Bueno, pum, pum, hermoso. Y me acordaba algo que yo siempre digo acá, que me indigna totalmente de los bancos y de cómo se lo explicás a un extranjero. Es que yo saqué el celular ahí, en el banco de Australia, y claro, automáticamente dije, qué gil. Saqué el celular y el chavo me mira y lo guardo. Le digo, no, de hecho, dámelo el celular que te bajo la app y no sé qué. Claro, porque, no, ¿cómo vas a guardar el celular? Me dice, usalo. Y si ustedes se ponen a pensar, esta sección en gran parte tiene que ver con eso, con cómo en Argentina se naturalizan cosas que no tienen sentido. ¿Cómo puede ser que nuestro propio banco, que cuando entras al banco te hace autentificarte con un DNI, no nos deje usar el celular adentro de las sucursales? O decís, no tiene sentido, porque, a ver, flaco, vos tenés mi guita. O sea, acá el único sospechoso sos vos, que tiene mi plata. Yo estoy viniendo a tu sucursal porque vos tenés mi guita, la guita que gano laburando. ¿Cómo no voy a poder usar el celular? ¿Qué te voy a robar, flaco? Puse el DNI ahí, estoy filmado. Y vos tenés mi guita, ¿qué te voy a robar? En todo caso, te robaré mi guita. O sea, de última. Ponele que te robo un poco más, no sé, tengo 100, te saco 200. La vas a recuperar igual. La vas a recuperar porque tenés filmado, me tenés mi número de teléfono, tenés todo. O sea, no vas a perder. Dice, no, pero bueno, vos pensás que entra alguien que no es del banco y ese sí, para hacer una entrada. Era, bueno, hermano, no pidas documentos en la entrada. ¿Para qué me pedí? Yo me acuerdo cuando iba a los de Capital, a los de Microcentro, digo que son los grandes, te piden documentos en la entrada. Tenés que tipear el documento. No me lo pidás. Porque si te pongo el documento, te doy mi plata y encima me pedís que no use el celular, me estás tratando de chorro. Y todo bien si pensás que soy un chorro, pero dame la plata que la pongo en otro banco. Pero todo funciona igual. Pero no tiene sentido. Y lo naturalizamos. ¿Cómo se lo explicaba yo a ese chabón? ¿Cómo se lo explicas a un extranjero? No, mirá, y porque en Argentina no se puede usar el celular. ¿Cómo que no se puede usar? Y no, por si roban. Pero vos sos cliente nuestro. Sí, ya sé. Y tenemos tu dinero. Sí, ya sé. Igual. Argentina. El mejor país del mundo. Hablando de Argentina. Vamos al tema colocaciones. Vamos a hacerlo rápido. Pero pasaron cosas, ¿eh? No voy a repetir mucho de lo que ya vengo diciendo. Bien. Hubo una colocación esta semana. El Tesoro se llevó unos 70.000 palos, más o menos. Cerró el mes de mayo con financiamiento neto, bien, por 50.000 palos. Más o menos el promedio es 33.000 por mes. Con una cosa así, anda parejo. Este mes de mayo terminó con 50.000 millones de financiamiento neto. Positivo, está bien, ¿sí? Y como bilardista no voy a criticar el resultado, ¿sí? Pero bueno, en las formas hubo algunas cosas más raras. ¿Estamos? Sigue pasando lo mismo, o sea, el mercado te pide inflación y te pide instrumentos muy cortos. No quiere otra cosa. ¿Bien? Bueno, perfecto. ¿Cuál es el tema acá? Apareció obviamente el dato de que el Banco Central emitió pesitos para dárselos al Tesoro bajo la forma de lo que se llama adelanto transitorio. ¿Bien? Entonces, sí, están emitiendo, claro, sí. Bueno, ¿por qué están emitiendo? Bueno, porque esta colocación última salió bien y permitió cerrar el mes de buena manera. Pero la colocación anterior no había salido bien. Vencían unos 300.000 millones de pesos. El mercado le ofreció al gobierno 300.000 millones de pesos. ¿Sí? Le dijo, ¿vencen 300? Te presto 300. O sea, rollover 100. No pasa nada. Pero el gobierno decidió no tomar esos 300. ¿Por qué? Por el tema de la tasa. ¿Vieron cómo es el tema de la tasa? Entonces tomó unos 50.000 palos menos. ¿Bien? Como tomó 50.000 palos menos, los otros 50.000 palos que faltan, ¿sí? Porque tenías que pagar 300 y te prestaron 250, tenés que poner los otros 50. Y el Tesoro no tenía 50 para poner. ¿Cómo se pagaron? Emitiendo. Y ahí es donde aparecen estas cosas que vos decís, claro, el mensaje es, no vamos a subir la tasa. Es el único mensaje que uno puede entender. O sea, que la tasa va a seguir por debajo de la inflación. Porque si el Tesoro está dispuesto a pedirle al Banco Central que emita los pesos que el mercado le ofreció, pero que no los quiso agarrar porque no le gustó la tasa, esta es una clara señal de que esto va a seguir así. Y finalmente el mercado, a la otra semana, efectivamente se los volvió a ofrecer los 50. Dijo, sí, tomá, están acá, ya te los quise dar la otra vez, no los agarraste. Tomalos ahora. Y entonces, ¿qué pasó? Tuvimos financiamiento neto y tuvimos emisión, tuvimos las dos cosas. Por esta falta de, llamémosle, coordinación, si se quiere. Los pesos que sobran ahí, el tesoro los usa para gastar, ya que estamos. El tesoro también tiene algunos gastos ahí importantes, más ahora que vienen las restricciones. Bien. El Banco Central sacó una resolución hace un ratito. Recuerden que yo grabo jueves a la noche. Y se acuerdan que el año pasado, todos los jueves a la noche, había un anuncio o algo. ¿Viste? Y como decíamos el año pasado, tipo cuando el gobierno te dice hay un anuncio, vos no sabés si van a lanzar un satélite, volvemos al estado de sitio, o echan a todos los ministros y asumen en su lugar animales. ¿Viste? No, no sabés, porque esto aparte es Argentina, no es este gobierno, siempre es así. Pero bueno, había mucho esa moda de todos los jueves a la tarde salir con algo random. Eran random, ¿viste? Si se sientan ahí y hasta en un punto decías, se sentaron ahí sin saber, ¿eh? Lo van a inventar ahora, a ver. Y ahí empezaban. Y bueno, y así debe haber pasado lo de se remonta a la estratosfera. Se ve que fue una apuesta así. Se sentó el tipo y dijo, ya fue, digo lo que pinta. Vamos a sacar un misil que va de acá a la estratosfera. Y lo más divertido de eso que hizo Menem es que el tipo, si ustedes escuchan lo que dice, dice, y de ahí va a decidir pudiendo ir a Japón o a Córdoba, que era una cosa así. O sea, que el delirio de todo esto es que, incluso en el delirio no te da sentido, porque vos te subís a ese avión y no sabés a dónde va, si a Córdoba o a Japón. O sea, lo va a decidir en la estratosfera, ¿está chequeado eso? ¿Qué llevo? ¿Ropa de verano, de invierno? ¿A dónde vamos? Este es el mejor país del mundo, como siempre digo. Finalmente, el Banco Central lo que hace, a través de una resolución, es permitirle a los bancos comerciales que constituyan sus encajes, ¿sí?, aparte de con LELIX, que una parte la pueden constituir con LELIX, con bonos del Tesoro, que tengan una fecha de vencimiento mayor a 180 días. Suena buena la medida, porque decís, está buena, porque el Banco Central deja de emitir LELIX y los bancos van a tener que, con esos pesos, o con las propias LELIX van a poder hacerlo, ir a comprarle bonos al Tesoro. Y ahí hacemos que los bancos financien al Tesoro. ¿Qué es lo que queremos? Nadie quiere que los pesos estén en el central durmiendo y pagando tasa de LELIX. ¿Querés una tasa? Que te la pague el Tesoro. Y financiar el déficit al Tesoro, si el Tesoro tiene un montón de déficit para financiar. Necesita un montón de peso. Entonces, ¿el Tesoro necesita peso y hay un montón de peso en el Banco Central? No, hagamos que esos pesos que están en el Banco Central vayan al Tesoro. Esta es una medida que apunta a eso. Pero de vuelta, yo decía, me genera sensaciones encontradas, ¿no? Porque primero el título. ¿Qué sé yo? El BCRA genera mecanismos que promueven el desarrollo del mercado de capitales. Bueno, ponele que está bien, sí, va a ayudar, obvio, le va a dar liquidez a los bonos, pero principalmente va a generar el circuito virtuoso entre el mercado financiando al gobierno como corresponde y que no tenga que estar el Banco Central en el medio. Va a estar bueno eso, menos LELIC, más bono del Tesoro. ¿Qué hicieron? Le pusieron un mínimo de 180 días a los bonos, si no leí mal, con duración mínima de 180 días. Dice, claro, porque ¿qué pasa? Ya lo estamos hablando. El mercado le presta al Tesoro, pero a 90 días, 30, 40, 50, 60, a 180, ni loco. Bueno, ¿y si podés agarrar los pesos de los encajes? ¿Le prestarías a 180? Y ahí automáticamente te van a decir que sí. Y sí, si el encaje entre dejarlo no remunerado, prefiero prestárselo al Tesoro a 180. Y que me paga la tasa que me tiene que pagar. Y ahí está el problema. Estamos de vuelta. Y ahora con los encajes, que los encajes son un monto regulatorio para darle algo de solvencia al sistema financiero. Los encajes en un corralito no sirven de nada, no alcanzan. Pero 1907, Estados Unidos, ¿sí?, la anécdota de cuenta Livermore de Morgan, con los encajes salvaron un problema de liquidez. O sea que están ahí por algo. No es lo mismo que estén en efectivo que estén en bono. Pero bueno, eso no sería tan problemático para mí. El tema es que de vuelta, ahora en la curva en pesos de 180 días para adelante, vas a tener a los bancos como compradores institucionales. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esas tasas van a dejar de ser tasas de mercado porque tenés una demanda institucional de tipos que te lo compran a cualquier precio. Y entonces vamos a estar, yo creo que esto va a terminar igual que termina todo acá. En la parte larga las tasas van a seguir perdiendo contra la inflación también. ¿Por qué? Y porque ahora vas a tener tipos que te aceptan cualquier tasa. Entonces, toda la medida que apunte a desviar los pesos que están en el central estériles hacia el Tesoro, para mí está bien. Pero esta no es una medida que ayude al mercado de bonos y no es una medida que ayude a construir nuestro famoso mercado de pesos. Y no es una medida que sea sana para lo que tiene que ver con el funcionamiento de una curva en pesos. Bien, de vuelta vamos a tener regulado y va a haber abuso de esos de vuelta. Bien, se le va a colocar a las institucionales a tasas por debajo de la inflación, etc. Salieron los datos de balance hoy, creo que fue ayer, no, hoy, de los bancos para febrero, los que presentan en el Banco Central, y no le está yendo muy bien a los bancos. No les está yendo bien. Cuando uno mira los indicadores de rentabilidad, han caído fuertemente. Ahí está el ajuste por inflación y está la pinza de tasas también de la que hablamos siempre. Así que ojo, porque esto se sigue estirando. Y bueno, ahí termina el capítulo como termina siempre, ¿no? Con esta dinámica de la misma queja. Pero bueno, es un tema que hay que tratar claramente. Y es una de las cosas que hay que decir. Yo lo voy a decir todas las semanas porque siempre va a aparecer alguno que me diga, no lo dijiste. Y lo dije 100 millones de veces, pero para no mandar, viste, capítulo. Ah, lo dije en el capítulo. Lo dije toda la semana, flaco. Andá al minuto 20, del minuto 25 para adelante. Toda la semana terminé igual, quejándome por eso. Así que no me rompa. Bueno, en fin. Terminado. Llegué a 30 minutos, una semana corta para lo que fue el mercado argentino, así que dije, no sé si voy a llegar. Pero bueno, las secciones nos ayudaron. Me divertí una vez más haciéndolo. Espero que les haya gustado. Manden saludos, compartan, metan retweet, manden memes y estemos en contacto a través de las redes sociales. Les dejo un saludo muy grande, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el viernes que viene con más Mercados en la Mira.
Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil. Perfecto.